Carlitos Giliberti, candidato a intendente, dígalo usted, porque Modicopa es, ¿no?
Sí, señor.
Modicopa.
Primero, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Hola, Marcelo. Gracias por la invitación. Y sí, Movimiento de Compromiso y Participación, la sigla Modicopa, un partido local que no es vecinalismo, es un partido netamente local, donde está conformado por vecinos, vecinas, algunos profesionales, comerciantes, empleados, changarines, señoras que trabajan en casas de familia. Bueno, es muy diversa la participación que tenemos nosotros, gracias a Dios, hace varios años que estamos conformados nosotros.
Pero, ¿en cuántas elecciones participaron?
El Modecopa participó en una sola, que fue en el 2015, que por una cuestión de la Junta Electoral, por la falta de la última presentación de las actas del partido, la Junta Electoral Municipal nos trabó la participación como Modecopa, y un amigo con un partido, Unión Popular de Córdoba, nos permitió la inscripción y participamos, pero hicimos todo el marketing, todo el trabajo como Modecopa, y así participamos en el 2015.
Pero vos tuviste otra, me parece, o me equivoco, como candidato a intendente.
No.
Participaste en...
A ver, te hago un poquito de mi historia. Yo tengo 40 años de participación en la política. Empecé en el 83 con Alfonsín. Fui presidente de la Juventud Radical, presidente del Movimiento Nacional de Renovación y Cambio, durante 3 periodos. Cuando cumplí más de 30 años, pasé a participar en lo que eran los mayores. Todas esas elecciones dentro del radicalismo, trabajé, nos tocaba ganar, nos tocaba perder. Era en ese momento las convicciones de quién gana gobierno y de quién pierde campaña. Eran las convicciones en esa época. Cosas que, bueno, varias de esas convicciones se han ido perdiendo con el tiempo. Después de eso, cuando llegó el momento de la Rúa candidato, trabajamos con mucha fuerza con el hecho de que fuera presidente. Y bueno, se logró, hubo una interna con la Maejide, que se ganó la interna. De la Rúa fue presidente. Y nosotros trabajábamos contra el diablo. El diablo que se había puesto adelante era Cavallo. Entonces, cuando lo llaman a Cavallo para que pase a ser el ministro de Economía de la Rúa, yo renuncié al partido y me fui, porque nosotros trabajamos contra el diablo o el demonio, como lo quieras llamar, y eso era nuestro objetivo, era cambiar un montón de cosas. Lo sumaron, entonces renuncié y me fui. Ahí apareció la doctora Carrió, apareció Kirchner, me llamaron de varios lugares para que ayudara a conformar lo que era una estructura partidaria. La decisión nuestra fue, no solo mía, sino de ya habíamos empezado a armar este grupo de personas independientes, sin preguntarle de qué partido venía, sino cuál era el objetivo que querían para Villa María y otras cosas. Entonces conformamos el ARI como ARI, para que la doctora Carrió pudiera participar o presentarse como candidata a presidente. La doctora Carrió se presenta como candidata a presidente por lo que constituimos nosotros en la provincia de Córdoba, el ARI, donde trabajamos con los dos, con Cachacho Storani, con Henry Nicolás y con Tucho Nicolás. Los cuatro trabajamos toda la provincia y constituimos el ARI. Esa fue la herramienta que le permitió a la doctora Carrió participar de la elección y salir tercera en Córdoba y hacer la elección que hizo. Después la doctora Carrió pretendió venir a Córdoba y designar ella quién eran sus candidatos. Entonces, acá yo y Enrique Nicolás, que éramos los apoderados en la Junta Electoral Federal, fuimos y le dimos de baja al partido ARI. Entonces ahí nace la coalición cívica ARI, que desde ese momento hasta ahora viene participando en la suma de distintas
junto
elecciones.
Por el cambio.
Justamente, donde nosotros no participamos, bueno, después vamos a explicarlo al tema. Pero fue muy, fue de mucha prepotencia querer imponernos quiénes eran los candidatos que nosotros teníamos que llevar. No tenían por qué venir de afuera a decirnos uh-huh. quiénes eran, si nosotros sabíamos quiénes eran los posibles que nos podían representar. Inclusive en esa elección primera, Cachacho Storani fue candidato a senador, estaba Raquel Rodríguez, que era la suplente, que lo acompañaba a Cachacho en esa fórmula, y Tucho Nicolás fue el primer legislador que tuvo el ARI, o el único que tuvo el ARI en la provincia de Córdoba en esa elección. Ahí sí fui candidato a legislador departamental, fui candidato a legislador por la lista Sábana, uh-huh. que en esa elección fue Costa el que ganó el
departamento.
Él iba como candidato a... Mira, estoy hablando tantos años, pero no me olvido, porque me comí un garrón más o menos importante. ¿Por qué? Porque yo iba a ser el número uno de la lista de la provincia, pero en un arreglo pusimos uno de la Córdoba Capital pensando que él podía llegar a ser el legislador que nos representara. Resulta ser que nominalmente o unitariamente por cantidad de votos, junté más votos yo en el departamento San Martín, proporcionalmente a los que es Córdoba, a lo que juntó el candidato del Colorado nuestro en la ciudad de Córdoba. Que en ese momento el Partido Justicialista era el que hacía, el que tenía el monitoreo de todo el manejo de la...
Bien. Has contado un poco la historia. Vamos al presente.
Pero en esa elección no dieron hasta último momento quién ganaba, porque yo con una sola lista, sin sumatoria de los partidos grandes, les había ganado.
¿Con el Modecopa en el 2015 fue? ¿En qué año?
En el 2015 fui candidato, pero está conformado el 2004.
Bien, está bien. ¿Cuántos votos sacaron? ¿Qué porcentaje sacaron?
Nos sacamos 800 votos y salimos quintos. Uh-huh.
¿Pero con qué porcentaje? ¿Recuerda el porcentaje?
No me acuerdo. Porcentaje. Inclusive no me quedé ni el recuento de votos que me llamaron. Digo, pero ya ganó Martín Gil, ya está Sassetti. Bueno, y nosotros fuimos un poco en forma testimonial a esa elección, más que nada de participación activa como la que hoy estamos haciendo, porque no estábamos de acuerdo con la unificación de esto junto por el cambio, porque para nosotros todo lo que tenga color amarillo no formamos parte.
Digamos el PRO.
Sí,
el PRO. Digamos el PRO, con nombre, sí, el PRO.
Sí, no hay problema.
Bien, y a ver, digo, yo te lo digo con respeto, a veces no entiendo esto, este tipo de cosas, ¿no? No las alcanzo a entender porque siempre... Tomando bases de politólogos de mil años atrás, siempre está el enemigo primario y el enemigo secundario. Me pregunto qué suman a veces estas fuerzas minoritarias, sabiendo que es muy difícil luchar contra aparatos donde, como lo que estamos viendo, gastan una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? Y yo, el tema de las convicciones, que defiendo muerte las convicciones, pero digo... Yo no veo en estos proyectos de partidos chicos o de esfuerzos chicos, no veo una unidad de convicciones. Veo un objetivo, a ver si se puede meter un concejal.
No, no es nuestro caso.
Bueno, no será el de ustedes, pero convengamos que...
Sí, por supuesto.
Esto es casi una constante, ¿no? Casi una constante. ¿Y ahora cómo están laburando? ¿Quién tenés de candidato a concejales?
Vamos a esperar un poquito para decir quiénes son nuestros candidatos. Nosotros tenemos, no somos 300 personas dentro de nuestra sede partidaria, porque la tenemos armada ya de hace 6 meses, abierta y trabajando. Nos sustentamos nosotros la campaña. Yo hice una prenda sobre mi vehículo para tener un poco de dinero para poder trabajar. La diferencia que vos decís con respecto a los demás. Acá hay algo, para poner un poco qué es lo que fue lo que a nosotros nos llevó a encarar esto. Lamentablemente por la enfermedad, por las personas que tuvieron sus inconvenientes y lo demás, por ese lado lo lamentable. Pero la pandemia le hizo abrir la cabeza a un montón de gente y empezó a ver, al estar en su casa, empezó a ver y empezó a leer y empezó a enterarse de cómo se hacía la política. Entonces, caminando, porque yo hace bastante que lo recorro Villa María, soy nacido y criado, he andado bastante, sigo andando, por más que trabaje, conozco la provincia bastante bien, porque mi trabajo me permite esto, y conozco otros pares de provincias también más, pero la pandemia permitió que uno conversara en forma diferente con la gente. La gente perdió el miedo a decirle a los que hace tanto tiempo que están ocupando lugares de que se tendrían que ir a su casa. Y la gente está pidiendo algo diferente. No quiero hablar de nadie, de ningún candidato nacional ni provincial, porque nosotros trabajamos en esto y no quiero dar indicios cuál sería mi pensamiento a nivel nacional como cuál fue mi pensamiento a nivel provincial. Pero la gente pide esto, la gente pide un cambio, pero quiere un cambio en serio.
Pero a ver, Carlos y Marcelo, también. Digo, cuando uno habla de la gente, habla
de los vecinos,
como si fuera una entelequia. En Santa Fe votó el 60%, un 40% que
bueno,
no participó.
Bueno, porque están el descontento de la gente hace o que no vayan porque no los convencen los candidatos, o que la gente vaya y le vote en contra a los que se perpetúan en el poder. Entonces, esto
hay bronca,
es lo que nosotros...
Hay hastío, muchísima todo eso es cierto. Pero yo no veo que la gente canalice su bronca inteligentemente. Acá todo es emocional, Carlos.
Sí.
Es emocional, no es racional.
También.
Si fuera racional, me parece que actuaría de otra manera. Yo no
y si
veo.
No, tendría que ser un voto calificado, y nosotros tenemos un voto abierto.
Ah,
acá
bueno.
Todos los votos valen iguales. Entonces, si nos vamos a poner a analizarlo desde ese punto de vista, y bueno, únicamente los físicos nucleares podrían votar, o los médicos, y podrían ser candidatos nada más que esa gente. Cuando hablamos de democracia, hablamos de que todos tenemos posibilidades de ser y de participar. Por eso nosotros, cuando hablan de la vieja y la nueva política, yo hablo de la buena y de la mala política. Cuando hablan de que únicamente los jóvenes son capaces, no, hay muchos jóvenes que tienen pensamiento de viejo y hay muchos viejos de edad que tienen un pensamiento muy abierto y que permiten a la gente participar. Entonces nosotros no le decimos a la gente, no, vos tenés 60 años, no podés participar.
Pero, Carlos, también es cierto, me parece que la dirigencia política se ha convertido más en historiadora que realmente dirigente político, que es el que le propone cambios a una sociedad, o transformar una sociedad, llevarla a un camino de crecimiento y desarrollo.
Sí.
Hoy la dirigencia política te habla de historia, pero no te habla de cómo, qué es lo que tenemos que hacer mañana, qué tenemos que hacer el año que viene, o hacia dónde tenemos que ir.
Creo que las políticas para que se perpetúen en el tiempo también hacen falta que haya políticas nacionales, pero nosotros podemos hablar de lo local.
Uh-huh.
Entonces nosotros hablamos que hay 200 funcionarios públicos que hace más de 20 años que están ocupando lugares y que es un gasto de 1.200 a 1.400 millones de pesos anuales que podrían ser invertidos en desarrollos locales. Nosotros hablamos de hacer jardines de infantes, de hacer colegios con capacitaciones especiales. Nosotros hablamos de hacer otra asistencia pública ubicada en la parte de donde está el barrio de las playas, porque debido a que el Hospital Pasteur quedó en una punta, el otro lugar es un... La otra punta es un problema serio para los enfermos de una situación. También hablamos de reformar el sistema de los CAP. Vos tenés que están muy bien las instalaciones hechas, pero no hay una atención. Entonces, si vos a los CAP, cuando te escuché hace muy poquito con respecto a la propuesta de la policía, en el 2016... propusimos ya en el 2015, pero en el 2016, cuando se conformó el Consejo de Partidos Políticos, que no son decisiones vinculantes, que nunca más se lo hizo funcionar, uh-huh. Se lo hizo funcionar un tiempo, después se lo durmió, nosotros propusimos ahí una reforma en la Carta Orgánica, que era prioritaria, que después la dejaron sin hacer, la dejaron de lado porque no les convenía a los dos partidos más grandes, tanto el radicalismo como el peronismo, porque la posibilidad de participación de los partidos chicos iba a ser diferente. Era la reforma de la Carta Orgánica donde se votara el intendente separado de los concejales por un sistema don, agregar tres concejales y manejarlo de otra manera. O sea, que iban a entrar otras fuerzas, como hoy el Congreso de la Nación o la unicameral de Córdoba, no está en la misma sintonía con quién es el gobernador. Pero vuelvo a los CAP. En los CAP nosotros decimos que tiene que haber atención primaria de la salud, tiene que haber un espacio donde se trabaje para recuperación de adictos y tiene que haber un destacamento policial. Vos tenés 28 barrios, creo.
Más, ¿no? Sí, casi 40.
Bueno, pero hay 28 o 25 CAP, exactamente la cantidad no tengo, pero 10 CAP puestos de esa manera, donde los médicos cobren lo que deben cobrar, donde haya una ambulancia permanente las 24 horas para que la gente tenga respuestas inmediatas con respecto a sus problemas de salud y que estén los insumos. Y el destacamento policial tiene que estar con los policías. Entonces, si vos tenés 10 espacios estratégicamente distribuidos en la ciudad, también dijimos en su momento que las cuatro fuerzas tenían que trabajar en conjunto. La municipalidad lo hizo, hizo una presentación, pero nunca más lo puso en práctica.
¿Cómo van a poner en práctica, Carlos, lo que vos estás diciendo? Si se tiene en cuenta que los CAP es la gran creación que hubo en Villa María. Y si querés lo debatimos al tema. Los CAP han servido para paralizar todos los centros vecinales que recién este año. ¿Sí? Porque le fueron quitando toda posibilidad de trabajo en los centros vecinales.
Bueno, me faltó la parte decirte del centro vecinal. Bueno. ¿Por qué? Porque los centros vecinales tienen que funcionar ahí. Porque hay muchos centros vecinales.
¿Por qué tienen que funcionar? No, si los centros vecinales tienen, la mayoría en Villa María, tienen un inmueble con capacidad para hacer atención médica, pero como el vecino, el centro vecinal, es el funcionario más barato que tiene, sí, porque no cobra un mango,
así es.
Y bueno, quedaron todos acéfalos. Los centros vecinales, el 99% quedó acéfalo. Con el tema de los CAP, porque los CAP sirvieron para manejar con punteros políticos pagos a los que estaban de gobierno de
sí,
turno.
Sí, es cierto. Por eso.
Yo no defiendo los CAP, ¿eh?
No, yo defiendo los CAP por lo que pueden dar. Fíjate, yo te voy a poner puntualmente un ejemplo. El barrio Carlos Pellegrini. Uh-huh. Funciona prácticamente todo junto.
¿El centro vecinal?
Centro vecinal, la atención médica. Uh-huh. Lo tengo a 5 cuadras en mi casa. Yo vivo en el barrio Medellino y lo tengo a 5 cuadras por la calle, 4 cuadras por la calle López y Plana y está funcionando. Ese es un ejemplo de la conformación del sistema que debe ser. ¿Por qué?
Eso es idea de uno de Roberto Quiñones. Escuchar a Quiñones fue uno.
Por supuesto.
Y fue Pérez antes, que estaba en el centro vecinal,
bueno,
también.
Por darte uno.
Sí, pero digo.
O sea, cuando se construyen estas cosas, generalmente quienes las construyó, las puso en desarrollo, seguramente las hizo pensando en utilizarlas para la política. Uh-huh. Bueno, reconformemos esto y hagamos lo que funcione para los vecinos, porque están las cosas. Entonces, los presidentes de los centros vecinales tienen que formar parte de las decisiones de lo que se toma. Antes había una coparticipación con los centros vecinales, que los centros vecinales decidían sí. Cuál era el objetivo o cuál era lo que querían hacer.
Presupuesto participativo, es decir, que antes de presentar el proyecto del Consejo Deliberante, los funcionarios deberían ir a los centros vecinales,
Eso era la coordinadora de centros vecinales que llevó adelante el proyecto.
Escuchar a los vecinos y hacer las propuestas y después, a partir de las ideas que transmiten los vecinos, armar el presupuesto.
Veo que coincidimos, es el pensamiento. ¿Qué es lo que se debería?
Es la política que hoy es más fácil juntarse entre dos o tres en una oficina del Palacio Municipal, dibujar los números y mandarlo al Consejo Liberal.
Bueno, en eso estamos en contra. nosotros queremos que se la participación de los vecinos. Y es lo que recibimos caminando las calles. Yo te puedo decir, a mí me dicen que estoy loco porque salgo a las 6:30 de la mañana a caminar. Es la mejor hora, pero con esto frío no estoy saliendo. Pero he salido mucho a caminar esa mañana. Y yo he encontrado cómo ser, viralicé por medio de la plataforma mía personal, un jardín de infantes en la calle Tucumán, Gabriela Mistral, que tenía que estar listo en el 2021. Y todavía está hecha la plataforma, han ido las mamás, han ido a hacer todas las cosas.
Hay reclamos sobre
le prometió, bueno, eso estaba lleno de lluvia, digo, ¿qué es esto? Y había un cartel roto. Saqué una foto, cuando lo vi, bueno, lo viralicé, y ahí empezó un trabajo. Entonces ahí empieza el trabajo. O sea, los que pretendemos ser, de alguna manera, tenemos que comprometernos en estas cosas. Entonces, cuando vos me hablas de seguridad, de salud, de educación, nosotros tenemos cosas para hacer, tenemos cosas para decir. Y nosotros también decimos esto. Cuando vos querés hacer siempre lo mismo, y va a tener siempre el mismo resultado. Entonces, si vamos a hacer cosas parecidas, tenemos que darle un cambio de las cosas parecidas para que sean cosas diferentes. Entonces, darle la posibilidad a la gente que participe. Bueno, vos cuando... perdón. Cuando se habló de que han sustituido a los presidentes de los centros vecinales. Yo tengo varios amigos que participan en los centros vecinales. Inclusive tenemos uno...
¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que han sustituido a los presidentes?
Han sustituido el manejo del vecinalismo.
Digamos, nuevas comisiones.
No, los CAP. No.
Los CAP, está bien.
Han sustituido un poco a los vecinalistas. Los vecinalistas están... Lo que pasa es que muchos de ellos son oficialistas. Nosotros tenemos uno que forma parte de un centro vecinal que no tiene nada que ver con ningún partido político. Nosotros tenemos un participante de nuestro partido que no es presidente del centro vecinal, pero sí tiene un puesto muy importante. Entonces, como ese centro vecinal decidió no participar de la política, él se retiró de lo nuestro. Estas son las convicciones que nosotros tenemos. Tal vez sea utópico, pero de a poquito la gente viene tomando conciencia de estas cosas. Y te digo más, con todo esto que nosotros estamos hablando, por ahí nos encontramos en la calle con personas que nos sorprenden de lo que ellos nos manifiestan con respecto a lo que nosotros queremos hacer. Que no es fácil, pero dice, nosotros los vamos a acompañar. Hay muchos comerciantes que pensé que con toda esta reforma y todo esto que están haciendo en el centro, estaban muy contentos. Hay algunos que están contentos y otros que no están tan contentos.
Y pero eso, bueno, que no llovió todavía.
Llovió una sola vez y se inundaron varias casas.
Sí, pero no en la calle nada. San Martín. Tres lágrimas cayeron.
Bueno, por eso digo, entonces, nosotros decimos que cemento es mucho, ya está. Vamos por el hombre. La filosofía nuestra es la defensa y la participación del ser humano en la política, que realmente, porque si vos hablamos de independencia, federalismo, nosotros no queremos que vengan de otro lado a decirnos qué tenemos que hacer nosotros. No es que vamos a estar peleados con todos. Nosotros no nos vamos a pelear con nadie, ni con el gobernador, ni con el presidente, ni con el intendente de Villanueva, con nadie. Tenemos que buscar concordancias que a Villa María le sirvan. Como Villa María es un polo de atracción muy importante, no es difícil que los demás se quieran sumar a lo que nosotros proponemos.
Bueno, es tu mirada, ¿no? Esto es absolutamente respetado. Yo creo que hay una sociedad que tiene una mirada que está más allá de nosotros, de la propuesta, que es una sociedad que hay que escucharla. Y yo no sé si los partidos políticos hoy están escuchando a la sociedad.
Todos
los partidos políticos, todos, sin digamos, sin, no quiero dejar a nadie afuera.